La pandemia me hizo ser una nutricionista en crisis. Menos mal apareciste tú, Cami, una psicóloga que me mostró todo esto.
Sí, y nos dimos cuenta que ningún médico en Latinoamérica hablaba de esto, pero un día por Instagram encontramos a la Denise.
Yo pensaba que esto solo se hablaba en Estados Unidos, hasta que las conocí a ustedes, y por fin podemos juntarnos a comer y conversar.
¿De qué tienen hambre?
Hola, soy Denise.
Soy Cami.
Y yo soy Tuti. Bienvenidas a Mujeres Comiendo, un podcast donde hablamos de nutrición y salud mental desde una visión realista, empoderada y basada en evidencia científica. Y hoy es el día que cuestionamos el comer perfecto.
¡Yes! ¡Comer perfecto!
Este es el día.
¿En qué momento nos convencieron de que existe una mejor forma de comer? ¿Cuándo pasó eso?
¿En qué momento nos dijeron que existía un comer perfecto?
Me están preguntando a mí porque yo no tengo la respuesta a eso.
No, solo decimos que en verdad hubo un momento en que como que se popularizó esto de normalizar que existe un comer absolutamente perfecto,
sí.
Y que hoy queremos hablar de que esto no es sano en lo absoluto, pero hubo un momento de la historia que no vamos a poder definir en el capítulo de hoy, pero sí ir a cuestionar mucho qué es lo que está pasando aquí, de que en verdad la gente cree que esto es así. De hecho, el 77% de las personas de nuestra encuesta del día de hoy creen que su salud depende de su alimentación, a ese nivel.
Heavy.
Yo lo encuentro muy heavy.
Sí. Me quedé pensando en la pregunta del desde cuándo, porque me acuerdo haber leído, no me acuerdo qué libro exactamente, pero me acuerdo haber leído que este concepto de que hay una mejor forma de comer viene desde hace tanto tiempo que cuando, por ejemplo, comenzó la conquista de América, también las personas que conquistaban no comían la comida de América per se porque la percibían como inferior. Como, si ellos comen esto, y entra mucho el concepto de eres lo que comes. Entonces, yo no quiero ser un indígena americano y por eso no voy a comer esta comida y vengo a imponer la mía también. Como que fuera mejor, básicamente, que lo que han estado comiendo durante todo este tiempo en ese continente.
Tremendo tema.
Wow.
Tremendo tema. ¿Cómo uno no va a creer que su salud depende de su alimentación? Como también haciendo un poco estas diferencias sociales en base a eso, que es mucho de lo que queremos romper hoy día. Kevin.
Bueno, y de ahí también
hay un mando ahí.
Sí, y de ahí viene como toda esta moralización de la comida, que muchas veces no se entiende a qué nos referimos cuando hablamos de moralizar la comida, ¿sí? Es darle un valor moral de esto es bueno y por lo tanto si yo lo como me siento buena o de buena salud y si como algo malo es que me siento mal, ¿sí? Yo siempre digo es como cuando uno hacía algo malo en el colegio y te sentías así como oh, no quiero que mi mamá sepa que hice esto, como que es la misma sensación como de hice algo que realmente necesita ser remediado. Eso significa que le estamos dando un valor moral a la comida.
Este tema es interesante, sí. Creo que lo hablamos en nuestra primera temporada. Porque cuando uno habla de esto, siempre viene una respuesta de alguien de ya, pero ¿cómo me vas a decir que, no sé, un chocolate igual a una lechuga? Y uno no está diciendo eso. Y nutricionalmente, efectivamente, no son distintos. O sea, no son iguales, son distintos. Y no tienen por qué ser iguales. Y no tiene por qué ser uno exclusivamente mejor que otro. Porque ahí la pregunta es ¿para quién y en qué contexto?
A mí me impresiona mucho también el darnos cuenta de que cuando hacemos este juicio valórico en donde tu alimentación está solo ligada a nutrientes, que digo, también lo hemos hablado en muchos capítulos, también se lleva esto de que tu salud depende de eso, de la importancia y relevancia que en verdad tiene y no verlo en un contexto que siempre lo lleva como a algo binario, bueno o malo, y lo poco que vivimos en estos grises que siempre mencionamos en el podcast. Porque claro, también en las preguntas que hicimos de ¿alguna vez te has sentido culpable por no comer similar a cómo se muestra ese comer perfecto en redes sociales? El 76% dijo que sí. Y viene de esto mismo que estáis diciendo. De yo no me estoy preocupando de mí, ¿cachai?
Exacto, totalmente.
Es un reduccionismo brutal. Porque al final, efectivamente se habla como que comiéramos exclusivamente por los nutrientes que tienen esos alimentos, o que esa tuviera que ser la única motivación que nos llevara a escoger los alimentos que escogemos. Y esto está recontraestudiado, no solo desde la parte de nutrientes per se, sino que desde la parte social de comer. Y todo lo otro que involucra el escoger un alimento, el comer algo en familia, etcétera, es muchísimo más que nutrientes. Incluso se reduce la nutrición, o se reduce, perdón, nuestras elecciones alimentarias a el aporte nutricional. Como que ese fuera el único factor que uno tuviera que considerar. ¿Y por qué esto es complejo? Porque efectivamente todos los alimentos tienen distinto aporte nutricional. Y hay muchos alimentos que vamos a elegir por otros motivos. Entonces, si nos convencen que solo deberíamos escogerlos por el aporte nutricional, todos estos otros motivos me van a hacer sentir culpable. Chuta, quiero comer la torta que mi abuelita me hizo para mi cumpleaños toda mi vida y ahora quiero recrearla. Pero tiene X ingrediente que he escuchado que no es tan saludable. O tiene X, ¿y por qué tiene huevo? Y debería hacerla sin huevo y sin harina y, sin, y quitemos los ingredientes. Y obviamente no va a ser la misma torta. Y tiene todo este componente emocional, entonces entro en un conflicto brutal. ¿Qué opinan de eso?
Exacto. Yo lo encuentro heavy, y no solamente en torno a como al aporte nutricional, sino que también el hecho de que nosotros somos como, o sea, la alimentación es parte de un lugar social, ¿cierto? O sea, es como donde nosotros compartimos, ¿sí? Siempre que nos juntamos con amigos, familiares, es en torno a la comida. Pero cuando se comparte la misma comida es totalmente distinto a que si todos están comiendo la misma comida y yo como una comida diferente, también, a pesar de estar sentada en la misma mesa, me siento aislada, me siento como que no soy parte o no estoy compartiendo la misma comida. Eso lo encuentro súper heavy. Por ejemplo, no sé, todos están comiendo, no sé, sushi y yo no voy a comer sushi porque estoy a dieta. Finalmente, siento que no estoy compartiendo, siento que no soy parte de ese espacio social en el fondo. No sé qué opinan de eso.
Es que el comer emocional está tan... Ustedes se mueren la cantidad de pacientes que llegan y dicen es que yo no debería comer por mis emociones. Como, ¿por qué? ¿De dónde sacaste eso? ¿En qué momento eso va a ocurrir? Pensando que además el comer emocional es parte fundamental de por qué partimos comiendo, ¿sí? Pensémoslo en el amamantamiento, pechuga o mamadera, no importa. Es parte fundamental de por qué empezamos a comer, por qué sabemos que es algo que necesitamos intrínsecamente porque nuestro cuerpo lo necesita, pero todo lo que eso significa también, esta polarización llevada como a este ser racional calculista, porque tenéis que ser súper calculista para estar pensando todo el rato en micro, macronutrientes y qué tenéis que comer y qué no, te aleja completamente de la experiencia alimentaria en sí, que es un concepto que yo siempre intento integrar dentro de la alimentación, porque se ha sacado absolutamente, ¿cachai? No existe una experiencia alimentaria. Existe como esto robótico de que yo lo comparo también como a cuántas horas supuestamente tenéis que dormir, por ejemplo, ¿cachai? La gente que no lo logra hacer está súper estresada. Entonces, claro, es imposible que tú puedas compartir y puedas integrar en todo esto este carácter social, si es que no está ahí pensando que esto es parte fundamental de tu experiencia alimentaria.
Sí, quiero agregar a lo que acaba de decir la Cami, eso mismo, porque también me pasa mucho en la consulta, se ha demonizado mucho el que hayan emociones en torno a la alimentación. Y ahí yo dejo la pregunta de ¿qué cosa hacen ustedes que no involucren ninguna emoción? ¿Por qué en algún momento decidimos que la comida ya no podía tener ninguna emoción, pero todo el resto de las cosas que hacemos sí las tiene? Entonces, vivir peleando, tener emociones en torno a la alimentación es súper frustrante. Al final te lleva a una frustración porque no lo vamos a lograr.
Exacto. Y quizás este comer perfecto también tiene esto incorporado, como tienes que comer sin emociones, como la emocionalidad no puede estar presente mientras tú estás comiendo. Y por eso también nos frustramos o existe esta frustración por, ay, es que yo tuve pena y comí, entonces estoy mal en el fondo. Una paciente me contó el otro día algo terrible, que un médico le había dicho que los hombres comen por necesidad y las mujeres comen por pena. Eso lo había dicho. O sea, el comer emocional asociado absolutamente a las mujeres y no comen por necesidad, comen por pena. Espantoso. Yo sí, casi me...
Patologizante, además.
Sí, me caí así de la silla prácticamente.
Qué heavy. Para mí esto es un debate que se llevó totalmente al extremo y dejó de ser razonable. O sea, ya el mismo hecho de que esta paciente te lo lleve y que podemos estar hablando de esto es que no es algo que pueda ser sustentable en el tiempo, que además te hace ser como súper robótico. Esto de que dice la Deni de cuando tú puedes separar la emocionalidad de los actos de tu vida Y no sé, yo, por ejemplo, lo llevo a esto de la sobreutilización de suplementos alimentarios. No sé si les pasa, pero es impresionante que además todo el mundo, me acuerdo que con esto del COVID, por ejemplo, la otra vez mi suegra me decía que ella no se había contagiado porque estaba tomando, no voy a nombrarlo, para dar ni siquiera ninguna idea, pero yo no me contagié porque estuve todo el tiempo tomando no sé cuánto de esto y ¿quién te recetó eso? Como en verdad, en serio, hay una sobreutilización, no sé qué opina la Denise de que uno tenga libre disponibilidad a los suplementos alimentarios en la farmacia, que yo lo encuentro heavy, pero...
Sí. O sea, a mí lo que me ha pasado es que efectivamente mucha gente necesita suplementos, sí es verdad, pero cuando uno toma esa decisión sin ningún conocimiento, al final generalmente llegan tomando cosas que no necesitan, y lo que necesitan no lo están Exacto. tomando. Entonces, sí, si quieren suplementos, por favor, tomen una hora con un profesional de salud que sepa de ese tema.
No, y además que siempre es importante destacar que los suplementos son suplementos a la alimentación. O sea, yo lo que no logro cubrir desde mi alimentación diaria, vengo a suplementarlo con estas pastillitas o gotas o lo que sea. Entonces, y es cuando tengo un déficit desde la alimentación. Así que también ahí es importante.
Y probablemente, probablemente va a ir variando en el tiempo también. Que les hayan indicado un suplemento en algún momento de su vida no significa que tengan que efectivamente tomar esa dosis y ese suplemento por el resto de su vida. Esto probablemente va a ir cambiando.
Sí, para mí es como cuando un alguien por ahí dijo que para el COVID había que inyectarse no sé qué cosa y casi que conocimiento popular empezó a correr y listo. Onda, eso es lo que hay que hacer. Me pasa exactamente lo mismo con los suplementos también. Por esta necesidad de llegar a ese mejor estado de salud prometido porque la alimentación lo es todo y si no son los suplementos.
Exacto, como cubrirlo todo perfectamente, como tengo que cubrir estos gramos de macronutrientes, micronutrientes, etcétera, como si fuéramos realmente un robot que necesitamos estas dosis de ciertas cosas. Y creo que también aquí hay que tener mucho ojo porque todas estas conductas que son tan, entre comillas, no entre comillas, que son obsesivas en torno a la alimentación, muchas veces son socialmente aceptadas, incluso celebradas, como, ¡ay, qué buena que estáis haciendo esto! ¡Ay, no, pero es que tú comes tan bien porque estás haciendo esto otro y te preocupas tanto de esto! No se ve lo dañino que puede llegar a ser, y creo que eso es lo más peligroso, y sobre todo cuando hay muchos profesionales de la salud que fomentan esto, es como, bien, sigue así, lo estás haciendo perfecto. No sé qué opinan.
Qué gran tema. No. Es que pasa mucho. Tenemos un capítulo de influencers, ¿ya? Así que me voy a ir por ese lado. Pero efectivamente se ha propuesto este tipo de alimentación que se ve mucho en influencers, en redes sociales, como lo que uno debiera aspirar. En el fondo, yo debería comer así. Por eso uno se siente culpable cuando no lo logra, en el fondo. ¿Por qué si ella puede, yo no podría comer así, etcétera? Y eso sería nuevamente como a lo que aspiro. Pero les puedo decir desde la parte de conducta alimentaria que si efectivamente alguien come con la rigidez que muestran muchísimas influencers en redes sociales, eso no es algo que uno debiera aspirar, es una tremenda bandera roja de conducta alimentaria. Tremendísima bandera roja. Entonces, lo complejo ahí es que nos han enseñado a aspirar a eso, pero que si uno no lo analiza clínicamente, está lejos de ser lo que la gente debería aspirar.
Sí, es heavy todo esto porque uno cree que la alimentación debe mantenerse siempre igual. Así como esperamos que nuestro cuerpo se mantenga de la misma forma, también esperamos que nuestra alimentación se mantenga con los mismos alimentos. Y claramente que si la vida cambia, si las circunstancias de vida están cambiando, si cambio el lugar de donde estoy viviendo, o el acceso a alimentos, o mi ingreso económico, mi alimentación también va a cambiar, y mi tiempo disponible, por ejemplo, no sé, si tengo menos tiempo para cocinar, o para ir al supermercado, qué sé yo, a la feria incluso, obviamente que los alimentos que consuma, o cómo los consuma, va a estar cambiando, entonces no podemos pretender que nuestra alimentación se mantenga siempre igual, y además cuando la alimentación pasa a ser un factor estresante, también deja de aportar a nuestra salud, creo que eso es importante tenerlo presente.
Me acordé de otra de estas indicaciones que hoy en día están demasiado populares, que esto como de transformar esta preocupación a que todo lo saludable sea lo que yo cocino en casa y que tengo que ver yo, porque no tengo idea cuánto aceite le echaron en verdad a ese pollo que en el restaurante es más rico aunque sea a la plancha. y como esta sobrevalorización, perdón, de esta preocupación obsesiva de la comida sin considerar todo lo que estáis diciendo, porque al final, ¿qué tanto tiempo tengo para poder hacerlo? Si trabajo o no trabajo, si tengo a alguien que me ayude en los cuidados de la casa, lo que sea, y que, discúlpenme, pero esto para mí es volver a la esclavitud y no hacer el cambio social que en verdad hoy en día estamos haciendo, porque sí, si bien, pensando además que post-pandemia la mujer retrocedió un montón en la salida del hogar y en el trabajo, estamos volviendo como a poner la preocupación obsesiva en un carácter innecesario de nuestra forma de alimentarlo, y más aún haciéndolo un efecto mucho, mucho, mucho más estresante de lo que era antes.
Totalmente de acuerdo. Este tema me llega a dar rabia, francamente, porque hay mucho de género ahí. Cuando te dicen, porque si uno pregunta abiertamente, ¿quién de acá cree que algo cocinado en casa es, comillas, más saludable, comillas, mejor? Todas las etiquetas positivas que le queramos poner, la gran mayoría de la gente levanta la mano. Cuesta encontrar a alguien que lo ponga en duda. Y ahí la gran pregunta es, ok, y en esa casa, ¿quién va a cocinar todo desde cero? ¿Quién va a tener que usar todo ese tiempo? ¿Para quién es más saludable entonces? Para la mujer, porque por probabilidades va a ser una mujer, que tiene que despertarse a las 5:30 de la mañana para cocinar todo desde cero, a los hijos, al marido, etc. ¿Es efectivamente más saludable para ella que esté todo hecho en casa? Esto de demonizar lo que uno compra envasado, no sé de dónde salió, nos facilita un montón la vida. ¿Saludable para quién? Cuando les digan, esto es más saludable, ¿para quién? ¿Ya? Porque lo que uno tiene que comer es variado y suficiente. Todo el resto de etiquetas que le queramos poner, ya sí, más lindo, lo que quieran, pero saludable o más saludable, ¿para quién? Podemos pelear mucho género acá. Es como, yo siempre le doy este ejemplo a mis pacientes, porque es un gran tema esto de tener que cocinar todo en la casa y esa imposición que se nos puso. Es un poco el tema de limpiar. Es como que, o sea, perdón, me fui por otro tema, pero el tema de que te tenga que gustar cocinar y además tengas que ser buena cocinando. Eso también es una imposición súper de género. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es la probabilidad que a todas las mujeres nos guste cocinar? ¿Cuál es la probabilidad que todas las mujeres en verdad cocinemos rico? ¿Por qué? ¿Así como que genéticamente estamos predispuestas a eso? No, mentira, eso es completamente un estereotipo. Y es como que yo les diga que todas tenemos que, a todas nos tiene que gustar limpiar y tenemos que ser muy buenas limpiando. ¿Por qué? Porque tenemos que vivir en un lugar que sea relativamente limpio. No. ¿Tenemos que vivir en un lugar que sea relativamente limpio? Sí, ojalá, es lo esperado. Pero hay otras opciones. Y en temas de comida es lo mismo. Y estas otras opciones están muy demonizadas. Y ese es el problema. Entonces, chuta, no quiero estar 2 horas cocinando todos los días. No tengo para qué. Yo lo que necesito es suficiente comida y que ojalá sea variada. Eso necesito. Uh-huh. Y la forma de llegar a eso, incluso probablemente va a cambiar en el tiempo. Pero demonizar todo lo que no se ha hecho en casa es súper dañino, especialmente para nosotras las mujeres.
Uh-huh. Exacto.
Porque termináis comiendo menos incluso. Obviamente si te da lata o no te gusta, termináis comiendo menos variedad, tal y como tú decís, ¿cachai?
Exacto, a no ser que tengas una Thermomix, ahí es más fácil, pero...
Estamos dando propaganda. Oye, no. nos podrían auspiciar.
Una para cada
claro.
una.
Claro, tenemos... que ahí también... Oye, pero encuentro que es un buen ejemplo, porque también ahí es llevar... Este foco de alimentación a un lugar como súper elitista de quién puede lograrlo y quién no, po,
sí,
¿cachai?
Sí, brigio.
Y eso no puede ser, en verdad no puede ser. No tenemos nada en contra de la maquinita, no. digamos, pero tiene que ver con esto mismo de comer los superalimentos que lo hemos mencionado en otros capítulos, etcétera, y no puede ser.
No, y volvemos también a simplificar la salud en el fondo. O sea, hay tantos factores que están influyendo en nuestra salud y nosotros creemos que mi vida, o sea, que soy más saludable solamente por cocinar todo en casa y eso no es verdad.
¿Más saludable para quién? Ese es el tema. Y esto de que sea autocuidado, o sea, si estoy durmiendo muy pocas horas porque me estoy levantando muy temprano para cocinar todo en casa, eso no es autocuidado para nada.
Exacto.
Hay que ponerlo muy en duda.
Yo creo que ahí también viene como mucho el juicio como externo en torno a la alimentación. O sea, si por ejemplo yo no como todo cocinado en casa o compro cosas que vienen precocidas, preparadas, no sé cómo se llaman, existe el juicio también, como existe, ay, y tú no lo cocinas en casa, ay, esas galletas las compraste, ¿y de dónde viene ese juicio? ¿Por qué? ¿Por qué alguien viene a juzgar lo que yo estoy comiendo?
Sí, bueno, de según lo que respondieron en esta encuesta también, el juicio viene principalmente de la familia.
Qué bien.
Que es súper fuerte también. Que, a ver, yo creo que igual se comprende porque tiene que ver con lo que hablábamos al principio, como con esta normalización de que efectivamente es muy importante para tu salud. Y uh-huh. que es lo que hoy en día estamos tratando de hablar, de que en verdad no es así. Porque también se enjuicia un montón en base a estereotipos. También nos hablaban de que las elecciones eran poca femenina, ¿cachai? O de que estabas comiendo mucho, o de que eras muy golosa. O incluso de personas que tuviesen cuerpos más delgados también, enjuiciando a personas con cuerpos más grandes, que eso ya es estigma. Más aún, habían hartos ejemplos de personas que luego de cirugía bariátrica sentía que se ponían en el foco. O sea, después de que me hice la cirugía, esto es peor aún. Ni siquiera por eso es como que incrementa esta sobrepreocupación respecto a cómo lo estás haciendo. Entonces, cuando también uno ve que es la persona misma quien es la que más se juzga, que era otra de las respuestas que nos fueron diciendo, tiene que ver con esta presentación de este comer perfecto, de cómo también lo planteamos mentalmente, de que supuestamente tuviese que existir, y en verdad no está.
Y yo quiero agregar que en todo el concepto de no comentar sobre los cuerpos ajenos, tampoco deberíamos comentar sobre los platos ajenos, porque uno no tiene idea por qué está eso en el plato de esa persona. No tiene idea nada de la historia, probablemente. Y lo digo porque voy a dar un ejemplo. Una vez, hace mucho tiempo, porque generalmente no me llegan estos comentarios en Instagram, pero hace cierto tiempo subí un plato de cazuela. Ya súper poco tiempo de dar vuelta a Chile, ya. Y subí un plato de cazuela y el comentario fue: chuta, esos son demasiados carbohidratos, yo no podría. O me dijeron que no lo hiciera o algo así. Pero muy poniendo en duda, así como, ¿por qué hay una nutrióloga comiendo tantos carbohidratos en ese plato? Una cazuela, después de no haber estado en Chile, creo que la última vez que había vuelto había sido el 2019, y esto había sido el 2021, ¿ya? O sea, no se metan en mi plato de cazuela, ¿ya? No lo comía desde ahí, básicamente. Y yendo más allá, mi respuesta fue que tú no tienes idea si es que yo tengo, por ejemplo, un trastorno de la conducta alimentaria que no me permitió ni siquiera mirar un plato de cazuela por años. Y después de mucho tiempo de tratamiento, recién puedo con seguridad ponerlo al frente e intentar comerlo. Eso ya es un gran paso. Y tú, con tu comentario de, oye, tantos carbohidratos, me hiciste retroceder un montón en mi tratamiento, sin tener idea. ¿Por qué? Porque esto de que sea saludable, no saludable, muchos carbohidratos, ¿para quién? ¿Ya? Porque no tienes idea, sí, para mí. Y no tiene idea, por ejemplo, si era el plato que cocinaba X familiar, ¿ya? Y yo, para recordar a ese familiar, cocino el mismo plato exactamente como lo cocinaba ese familiar. No tiene idea de nada, nada de eso. No tiene idea si yo estuve fuera y no veía un plato de cazuela hace 2 años y esto fue un momento muy lindo para mí y mi familia porque no comía cazuela hace 2 años. No tiene idea. Así que todos esos comentarios de saludable, poco saludable, muchos carbohidratos, ¿para quién? ¿De quién estamos hablando? Y cuando uno opina del plato de otra persona, no tiene idea. Y acabo de mirar la hora y hemos avanzado harto, así que yo creo que deberíamos llegar ya a la parte más teórica, la parte perna, como le decíamos en la primera temporada de este capítulo, porque todo lo que hemos hablado hasta ahora no son solamente, no es como opiniones sueltas, en el fondo. Esto tiene un marco teórico, todo lo que hemos estado hablando, y el problema que hay de clasificar todo esto y de cuando estas conductas se vuelven rígidas u obsesivas, porque lo que vamos a hablar tiene harto traslape con TOC y se llama ortorexia. Mucho. ¿Ya? La ortorexia actualmente no se encuentra dentro del DSM-5, que es donde se clasifican las enfermedades de salud mental. Así que no es considerado un diagnóstico formal por DSM-5, pero sí una conducta alimentaria alterada. Se basa en una preocupación extrema u obsesiva por comer de forma, comillas, saludable. Y se tienden a categorizar alimentos como buenos o malos, saludables, no saludables, y todo lo que esté considerado como, comillas, malo, se percibe como veneno o nocivo para la salud. Esa es la percepción, ¿ya? Quiero hacer harto hincapié porque estas conductas se ven muchísimo en redes sociales. Es lo que comentaba de que es como que te lo plantean como que uno debiera aspirar a eso y que buena esa persona que logra comer así, esto pasa a la parte obsesiva. Y son personas en que la preocupación por comer comidas saludables las lleva a evitar muchas veces grupos completos de alimentos y a tener conductas muy rígidas de alimentación sin darse ningún, comillas, permiso para comer fuera de lo estipulado como alimentos, comillas, permitidos, según su valor nutricional. Y cuando comen algo que no clasifica dentro de lo que ellos consideran saludable o no saludable, presentan ansiedad y culpa al respecto. Se ha visto que pasan un gran porcentaje del día pensando y planificando qué van a comer para cumplir con todas estas restricciones que se autoimpusieron. Y al tener una dieta tan restringida, las actividades cotidianas también se ven afectadas de forma negativa en varios ámbitos. Por ejemplo, se les dificulta mantener una vida social, especialmente en casos de tener eventos sociales donde probablemente no van a haber alimentos que ellos considerarían saludables, que es un poco lo que comentó la Tuti antes. El comer también tiene un gran componente social y toda esta rigidez lo hace muy difícil. También les cuesta mucho relacionarse con personas que no comparten esas creencias sobre los alimentos. Hay un poco de evangelización en esto. Te, comillas, enseñan mucho de alimentos, como es que esto tiene alto en carbohidratos, por ejemplo, y esto tiene grasas, y empiezan como con la parte muy nutricional del tema, tratando de convencer al resto de evitar ciertos alimentos o elegir otros alimentos. Y acá, en ortorexia, lo importante es la calidad de los alimentos, no la cantidad, que una de las grandes diferencias con otros trastornos de la conducta alimentaria como anorexia, ¿ya? Y es uno de los motivos por los que se propone agregar ortorexia al DSM-6. Es como bastante debatido este tema de ortorexia porque en el fondo la comida efectivamente tiene distintos perfiles nutricionales, ¿ya? Uno no está negando eso. Lo que se habla acá es cuando ya pasa a ser una preocupación patológica que afecta a tu vida. Y es súper importante hablar de esto porque siento que se habla muy poco, pero se ve muchísimo. Y no solo en redes sociales, sino que también en profesionales de la salud, lamentablemente. Y todo este tipo de creencias se pueden traspasar en una consulta médica o de otro profesional.
Yo quiero agregar a lo que dice la Deni que parte de lo más relevante y que fue discutido también de por qué integrarlo o no integrarlo al DSM-5 es que muchas de estas conductas, tal y como ella lo dice, se traspasan en una consulta médica. Entonces hubo como un gran debate en relación a entonces cómo, entrando en este debate del tratamiento en contra de la obesidad. Entonces, ¿cómo se hace? Porque efectivamente está muy normalizado de que esa sea la manera en esta carrera combativa respecto a los cuerpos, y que hoy en día hace que sea muy normalizado y que hayan personas que parte de lo que nosotras hacemos día a día tiene que ver con ir a flexibilizar, que es un carácter muy difícil cuando se trata en alimentación, porque siempre se ha enseñado a rigidizar. Y hoy, para tener una conducta alimentaria que sea mucho más saludable para ti, es necesario flexibilizar. Entonces, por eso es que quizás muchas de nuestras auditoras el día de hoy van a estar escuchándolo y van a quedar en la duda de chuta, entonces, ¿en qué espacio estoy yo? Y va a ser poco descubierto porque la ortorexia está absolutamente normalizada. Y eso es algo que necesitamos que deje de ocurrir y que es lo que nosotros queremos venir a proponer hoy día en esta discusión de nuestro capítulo, en donde necesitamos integrar este concepto de efectivamente como tu experiencia alimentaria por completo, sacándolo solamente de una polarización y que la alimentación no es lo más importante de tu salud, la salud está compuesta por muchas más cosas también, y en donde la alimentación debe ser disfrutada, ¿sí? Llevándolo como desde que, no sé, la sexualidad o el embarazo debe ser algo que tú disfrutes o en verdad quieras, la alimentación también debe ser así para que pueda estar configurada como una conducta alimentaria saludable.
Exacto. Y es por eso también como esto que decías, Cami, de que hay que flexibilizar la alimentación más que rigidizarla, o como se diga. Por eso también que la alimentación intuitiva se ve con tanto miedo. Es como, ¿pero cómo voy a comer intuitivamente? O sea, ¿cómo voy a tomar mis propias elecciones alimentarias? ¿Cómo voy a comer libremente o con este permiso incondicional de comer? Como le tenemos mucho miedo a la libertad en torno a la alimentación porque nos han enseñado a llevar esta rigidez y se ha normalizado la rigidez en torno a la alimentación. Entonces creo que por eso también la alimentación intuitiva genera tanto temor.
Quiero agregar algo a eso, que lo conversé la semana pasada con varios de los grupos con los que trabajo, que nada en nuestro cuerpo funciona como un robot. O O sea, si todas acá nos tomamos un litro de agua, todas vamos a ir al baño en momentos distintos, habiendo tomado exactamente el mismo litro de agua. Pero la alimentación se ha planteado como algo muy robótico, como que yo debiera comer exactamente a la misma hora, exactamente los mismos alimentos, en exactamente estas cantidades. Nada en nuestro cuerpo funciona así. Y con esas cantidades y todo exacto, me debería dar hambre en exactamente X horas, y muy rígido. Todo se nos enseña en torno a la alimentación de forma muy, muy, muy rígida, y nada en nuestro cuerpo funciona con ese nivel de rigidez. Entonces lo podemos poner muy en duda. ¿Nos ha llegado ese mensaje? Sí. ¿Lo hemos tomado como una verdad? Sí, pero lo podemos poner muy en duda porque sería lo único en nuestro cuerpo que funcionaría así. Y yo creo que solo escuchando estas cosas uno se da cuenta que efectivamente hay días que tengo más hambre, hay días que voy a comer distinto, y es completamente esperable.
Sí, absolutamente. Bueno, sin lugar a dudas, lo que hoy queremos llevar y mostrar, y como siempre cuestionar, es que ustedes puedan también observarse la manera en que ustedes están alimentándose hoy en día, viendo qué cosas pueden ser problemáticas, qué cosas las alejan de este disfrute. Obviamente que hay una, tal como decía la Deni, que tiene que haber una diversidad de integración de nutrientes, ninguno de los extremos, siempre tratamos de llevarla más a lo gris en vez de algo más polarizado, pero que esto tampoco vaya a perjudicar su salud mental es algo demasiado importante y relevante. Si conocen a alguien que en verdad, pues, ustedes crean que pueda estar sufriendo o padeciendo de alguna dificultad en esto, trátense con alguien informado, porque efectivamente puede pasar, igual que algunos profesionales de la salud vayan a reforzar, y esto sería un poco peligroso. Entonces cuestionen. Este pensamiento crítico es demasiado relevante para acercarnos a una mejor, a una real mejor salud de nosotras mismas. Y ese es el llamado principal, lo que queríamos hacer hoy con este capítulo. Así que les mandamos un beso y un abrazo gigante a todas, y nos escuchamos en el próximo capítulo. Que estén muy bien. Cuídense.
Gracias, que estén Adiós. Bien.
Chao, chao. Bye, bye.
Chao.
Gracias por escucharnos y ser parte de esta comunidad. Si quieres saber más, encuéntranos en el Instagram @mujerescomiendo. La información entregada en este podcast tiene la función de informar y no reemplaza una consulta con un profesional de la salud. Las esperamos para el próximo episodio.